El Prorrectorado de Investigación de la Universidad de la República presenta
Diario de Campo. Un programa que invita a recorrer memorias, apuntes y reflexiones
de quienes investigan en nuestra universidad. Bienvenidas y bienvenidos a Diario de Campo, un podcast del Prorrectorado de Investigación de la Universidad de la República que busca difundir las diferentes maneras de investigar y sus herramientas de apoyo. Episodio 4. La Universidad que Siembra. Jóvenes investigadores.
Programa de Iniciación a la Investigación y Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil PAIE. El Programa de Iniciación a la Investigación facilita la vinculación de docentes en formación y estudiantes de posgrado con grupos de investigación que trabajan temáticas de su interés. El Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil PAIE promueve anualmente la realización de investigaciones iniciales de equipos de estudiantes universitarios de grado.
Cecilia Bértola recibe a Agustín Chanes, estudiante avanzado de la Licenciatura en Geología de la Facultad de Ciencias, y a Leonel Rivero, máster en Educación, doctorante en Sociología y docente en Facultad de Ciencias Sociales. Agustín Chanes, de 26 años, nacido en Maldonado, comenzó la licenciatura en Geología en 2016 y en 2020 conoce a la doctora Leda Sánchez, quien ahora es su tutora. Ahí comenzó su interés en la disciplina de la geofísica. Actualmente está realizando el trabajo final de grado en sismología.
Leonel Rivero Cancela es docente e investigador del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, diplomado en Jóvenes, Juventudes y Políticas Públicas y candidato a doctor en Sociología. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus áreas de interés son trabajo, educación y reconocimiento.
Bienvenidos, bienvenidas. Estamos con Agustín Chanes y Leonel Rivero, con quienes vamos a hablar sobre dos programas distintos. Leonel nos va a contar sobre el programa de iniciación y Agustín nos va a contar sobre los PAIE, los programas de apoyo a la investigación estudiantil.
En tu caso, Leonel, estás trabajando sobre iniciación a la investigación, la vuelta a clases, en términos de pregunta, la vuelta a clases, repensando el espacio escolar tras la pandemia del COVID-19. Y en tu caso, Agustín, cambiando radicalmente la mirada, procesamiento y análisis de datos sísmicos de la estación sismológica R4D2, que está en la isla Rey Jorge de la Antártida, del mes de octubre de 2020. Cuando te enmarcas en este PAIE, en este programa de apoyo a la investigación estudiantil, en área específica.
Muy específica, ¿no? Sí. La geología particularmente es como muy amplia y claro, en la licenciatura, como que vas viendo, recorriendo, digamos, las distintas disciplinas dentro de la geología. Una de las que a mí me llamó más la atención, pero también me asustaba un poco, era la geofísica, que es como eso, tratar de explicar o de estudiar la Tierra mediante la física, ¿no? Los fenómenos físicos. Y se puede estudiar casi cualquier cosa, los volcanes, los acuíferos, los terremotos. Y bueno, uno de los últimos cursos que tuve fue la materia de geofísica, que es una optativa, que la da la doctora Leda Sánchez. Y me interesó mucho y bueno, nada, charlando con Leda, salió la posibilidad de hacer el PAIE. Fue un poco como mi interés de, bueno, me encantaría poder desarrollarme más en esto, aprender más, tipo hacer algo de esto. Justo estaba como la oportunidad de hacer la investigación en los datos de esta estación en la Antártida, que está en la base científica uruguaya, una estación sismológica ahí que se había, digamos, inaugurado hace poco. Entonces, los datos...
¿Ahí en 2020?
En 2020. Sí, se inauguró en agosto del 2020. Estaba como esa necesidad también de, empezó hace poco, tenemos una base sismológica uruguaya, que Uruguay es conocido por no tener terremotos, claro. O tener, pero tener poquitos.
Me estaba preguntando, ¿la Antártida en ese sentido se caracteriza por tener terremotos? ¿Cómo está caracterizado?
Bueno, la Antártida es muy grande, ¿no? Particularmente la base uruguaya, como hay otras bases también, está en el archipiélago de las Islas Shetland del Sur, particularmente la isla Rey Jorge, como en el borde, en la periferia de la Antártida, ¿no? Dependiendo de la zona de la Antártida, particularmente en esa, está caracterizada por esfuerzos puntuales, una situación tectónica de las placas tectónicas como particular. Y eso hace que sea una zona que tenga normalmente terremotos y particularmente para el periodo que nosotros estudiamos, se está dando un evento geológico que se llama un enjambre sísmico, que vos tenés, como un enjambre de abejas, pero sísmico.
Que
vos tenés,
¿qué es una sucesión de
movimientos? Es una sucesión, muchos eventos en poco tiempo. Ya capaz que tirando algo de resultados ya, pero en nuestro trabajo analizamos 4.200, algo así, eventos en un mes nomás de datos. O sea que en un mes 4.000 eventos, es muchísimo.
Sí, estuvieron todo el tiempo.
Todo el tiempo vibrando. Claro, son eventos que son pequeños, ¿no? Muchas veces no se sienten, pero claro, el sismómetro los registra. Y bueno, y es como un evento geológico muy particular que significa cosas también, ¿no? Tiene implicancias muy en la zona.
¿Por ejemplo, cuáles?
Por ejemplo, las Islas Shetland del Sur están separadas de la península Antártica por algo se llama una cuenca, que es como una depresión donde se acumulan sedimentos, donde se acumulan tipo restos de rock. Esa cuenca particularmente se abre porque, como en resumen, las fuerzas tectónicas que la están abriendo, digamos, como cinchando, como rompiendo en el sentido noreste, como en el sentido de las islas. Eso hace un contexto geológico muy particular en el que esa cuenca, con el pasar de años, millones de años, pueda transformarse en una dorsal, o sea, o formarse en un nuevo océano, se dice. Digamos, el océano Atlántico en algún momento empezó así.
Oh, okay.
Empezó con, digamos, la Tierra junta a separarse, formar una cuenca, hasta que finalmente se termina de partir y empieza a formar una cordillera donde tenés formación de nueva corteza.
O sea que lo que ustedes vieron puede tener un impacto a decir, bueno, en millones de años esto puede ser un océano eventualmente.
Sí, es que es como un contexto geológico como perfecto para estudiar, tipo la transición entre lo que es un continente, su ruptura y la formación de un océano. Y está justo en esa interfaz.
¿Se esperaban que esto sucediera?
Es algo que se estudia hace tiempo ya, esta zona. Ya hay muchas investigaciones y muchos antecedentes de qué pasa en esta cuenca. Lo nuestro era más como esa necesidad de, bueno, están todos estos eventos geológicos, todos estos terremotos, que significa que esta área efectivamente están pasando cosas. Vamos a hacer desde el Proyecto PAIO como estudiantes, hacer este trabajo que quizás es un poco más minucioso o repetitivo de agarrar los registros y empezar a analizar y ver horas y decir acá hay un sismo, que tiene tal característica, bla, 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 bla. Y cómo aportar desde ese lado, desde el análisis y desde tipo, bueno, en este periodo pasó esto, encontramos esto, sin llegar tanto porque quizás se iba un poco quizás de la magnitud de lo que es un proyecto PAI,
claro.
Como tanta interpretación y darle tanto, no sé, como discusión de lo que implica y todo eso.
Bien. Decime nomás cuántas personas, aparte de vos, cuántos estudiantes participaron en...
Éramos 4 en total. Estaba yo, estaba Facundo Plenk, Micaela Ferreiro y Marco Sequeiro. Le mando un beso.
Hacemos un saltito al mundo sociológico para que nos cuentes un poco sobre el proyecto concreto que, como decíamos, es un proyecto de iniciación. Y
sí.
Contanos bien de qué va el proyecto y el marco de la iniciación. O sea, en tu caso, ¿cómo aplica, digamos, este...?
Claro. Este... Bueno, viste que un poco lo que hablamos, el instrumento de iniciación, ¿no? De CSIC está muy bueno y es al mismo tiempo amplio.
Una aclaración, la Comisión Sectorial de Investigación Científica, la CSIC, siempre...
Eso,
como recordémosla porque...
De la Universidad de la República. Claro, que dentro de su batería de instrumentos, ¿no? Está grupos, I+D, inclusión, PAIE, ¿no? Y algunos más debe haber. Y está este que es el de iniciación, ¿no? A mí me pasó que yo, por ejemplo, como estudiante participé de los PAIE, fui trabajando, digamos, en el ámbito público y privado, como en diferentes investigaciones. Y en 2016 me vine a la universidad, ya como, digamos, dedicándome de lleno a eso.
Me vine a la universidad, quiere decir
trabajar. Claro, sí, a trabajar como docente. Ingresé como grado 1 y fui participando de esta línea, digamos, de trabajos en educación y también en otros, en sociología del trabajo. Entonces ahí propuse un tema de doctorado vinculado justamente a trabajo docente y que ya está culminando. Y ahí es que sale un poco la idea de presentar a los fondos de iniciación, que en el caso mío me parecía que era interesante justamente como una consolidación en un proceso que ya venía siendo como integrante de varios grupos y proyectos, ¿no? Entonces es como la primera experiencia en el cual en realidad haces cosas que venís siendo desde los PAIE, pero tenés la responsabilidad de conducir la investigación.
¿Estás vos solo en esa investigación o tenés un grupo de gente?
Yo soy el responsable. Sí utilicé los fondos para contar con 3 grados 1. No solamente, digamos, que el equipo sea más sustancioso, pueda trabajar mejor, sino también para colaborar un poco en esos procesos formativos, como yo pude participar en otro momento. Y al mismo tiempo también están como referentes Marila Quiñones y Nidia Viscardi, 2 docentes de sociología del Departamento de Sociología, que también referencian un poco estas dos áreas, digamos, más vinculado como a la participación adolescente en el caso de Nidia y al trabajo, como es el caso de Mariela. Y entonces estas dos vertientes intentan un poco pensar, aunarse en esta propuesta que hice en el proyecto de iniciación, que es pensar cómo es esto de volver a encontrarse en el espacio educativo después de haber estado 2 años encerrado.
Estamos hablando, perdón, solamente de la etapa escolar. Pues hiciste referencia a las dos cosas.
Es enfocado en enseñanza media y tiene las dos partes. Uh-huh. Una vinculado a las adolescencias y otra vinculado a las y los docentes. Son como dos carriles que van en paralelo en la investigación. En el caso del trabajo docente problematiza las condiciones laborales, bueno, las cuestiones también de salud vinculadas al trabajo a distancia, a la docencia de emergencia, virtual de emergencia, ¿no? O sea, sin, digamos, un día para el otro. Sin soportes, con la laptop que tenías, con el sillón y 5 almohadones atrás.
Sí, o 5 gurises atrás.
Sí, sí, claro, y los hijas corriendo por todos lados, o sea, aprendiendo a usar las plataformas, digamos, todo eso, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, el caso también de las adolescencias, que, digamos, acá tienen además la particularidad, obviamente, de, bueno, de las desigualdades que viven las y los adolescentes en nuestro país y la condición de vulnerabilidad por, bueno, por su edad, por su dependencia económica, al mismo tiempo por estar viviendo una cantidad de cosas vinculadas a su desarrollo, donde estar con amigos y
claro,
amigas...
fundamentar lo social para el desarrollo biológico mismo,
y,
¿no?
Y sí, claro, poder correr, jugar, interactuar con... O sea, todo ese desarrollo social, ¿no? Eso es como bien sociológico, pero también es... Tiene que ver con la psicología, obviamente con la ciencia de la educación, o sea, ese desarrollo cognitivo, psicomotriz. Pero también una etapa de la socialización, le decimos nosotros que es muy importante, que es estar con otros, con otras. Y donde, aparte, los centros educativos son particularmente importantes cuando, por ejemplo, estamos en contextos de pobreza o de indigencia, donde el centro educativo no es solo un lugar para ir a estudiar. A veces es el único lugar para estar cómodo, cómoda. El lugar donde se cuenta con materiales, con tranquilidad, donde también se satisfacen necesidades, a veces hasta alimentarias, ¿no? Ahí en la pandemia y en la pospandemia observé lo que muchos y muchas saben, que es, bueno, docentes haciendo colectas para comprar el desayuno a los gurises, ¿no? Con la crisis hídrica, por ejemplo, hasta comprando bidones de agua porque no se podía tomar leche con sal. O sea, ese tipo de cosas, en este caso la crisis hídrica fue posterior a la pandemia. Si se hubiesen solapado ambas cosas, hubiese sido realmente un fenómeno terrible. Porque, digamos, ahí los centros educativos, a pesar de no ser pensados como política para eso, son lugares donde acontece lo social. Entonces, digamos, todo eso fue como un conjunto de cosas que afectaron, obviamente, digamos, a tanto docentes como estudiantes, en un contexto inédito, pero quedan secuelas, obviamente, y muchas precisan nombre, ¿no? Muchas precisan ser identificadas. Algunas de las que les mencionaba recién son como las más evidentes, como las vinculadas a la salud mental. De hecho, cuento mucho, un gremio estudiantil de San José, ahora muchos y muchas de ellos estudian en facultades sociales, pero cuando eran estudiantes de secundaria, hicieron, por ejemplo, un censo sobre salud mental que lo terminaron respondiendo 500 compañeros, un tremendo trabajo. Y una de las cosas que traía era, todos los días habían ataques de pánico en el centro educativo. Ese tipo de cosas solo las podemos, digamos, aprender si vamos a investigar, claro. Si vamos al terreno, si tenemos diálogo con los actores.
Siempre mezclando como esto, esta parte como de cómo abordar eso, claro. Metodológicamente, digamos, con números, cuántos y cuántas, pero también en base a entrevistas, ¿no? Y diálogo con la gente mismo involucrada, ¿no?
Sí, de hecho, por ejemplo, en este caso, en esta investigación, yo comencé por una parte más cualitativa, entendiendo que no tenía las palabras para formular el problema. Aún no las tenía, porque justamente parte de esa formulación tiene que ver con el acercamiento a los sujetos. Ahí las metodologías cualitativas y participativas son muy importantes, que es, bueno, conocer, observar, preguntar qué están experimentando, qué están sufriendo, qué están reclamando. Entonces, por ejemplo, en vinculado a las adolescencias, una de las líneas más importantes que ha tomado el proyecto tiene que ver con estudiar los gremios en la enseñanza secundaria, que son, digamos, colectivos que se están asociando, que están poniendo en palabras lo que reclaman, que son, digamos, al mismo tiempo una herramienta de participación, pero también para nosotros un gran vector para conocer su experiencia.
Diario de campo. Conocimientos que dejan huellas.
Los dos están dando como una dimensión profunda, ¿no?, de lo que trabajan y las consecuencias que tienen. Me interesaría que puedan como contarnos ¿Qué relevancia tiene contar con los apoyos respectivos, si bien son distintos, ¿no? En tu caso, ¿qué significó el PAIE para vos personalmente, o sea, como estudiante y alguien que se quiere dedicar a esa disciplina y para el proyecto mismo?
Bueno, yo participé en dos proyectos PAIE. Participé en uno como más al inicio de la carrera y luego participé en este último que es el de procesamiento de datos.
Para mí eso está bueno, ¿no? Porque los PAIE abarcan un periodo de tiempo en el que hay mucho avance y mucha trayectoria también, ¿no?, en la propia licenciatura.
Y creo que, bueno, hoy lo charlábamos un poco antes, pero Facultad de Ciencias tiene como mucha cultura de los PAIE también. Bueno, es una facultad muy tirada a la investigación científica, el trabajo académico puramente. Y entonces incentiva mucho, y los docentes incentivan mucho, el realizar PAIEs con los alumnos. Yo creo que, sobre todo mi primer PAIE, pero también el segundo de formas un poco distintas, solidificaron un poco ese deseo, ese disfrute de investigar, de agarrar un problema, ver qué pasa, tratar de entenderlo, ver qué tenés que estudiar para sacar algo, para sacar conclusiones, reportar todo eso después, pasarlo a un texto. Bueno, contar, por ejemplo, sobre todo en mi primer PAIE que hicimos análisis de agua, contar con la financiación era crucial. Aquí, por ejemplo, en el segundo PAIE, la financiación quizás no era tan primordial. Por ejemplo, nosotros podíamos acceder a los datos, pero sí fue súper necesario, por ejemplo, para conseguir algún libro o, por ejemplo, también para conseguir un disco duro para guardar los datos, para tener los datos centralizados ahí.
Claro, porque en los PAIE la financiación no es para sueldos, ¿no? Sino para recursos,
para recursos
que necesitas para...
Exacto. Y bueno, creo que el primer PAIE fue eso, como de decir, bueno, la investigación está buena. En la zona de Melilla hay muchas canteras abandonadas que están llenas de agua y queríamos ver si esa agua servía para algo. Esa era más o menos la idea. Hicimos incluso un grupo medio ahí interdisciplinario de estudiantes. Estuvimos con estudiantes de bioquímica también. Y bueno, hicimos análisis de agua y queríamos ver si servía, por ejemplo, para regadío, porque también hay mucha agricultura ahí en la zona de Melilla. Y bueno, como eso de atacar una problemática que también es, tipo, responde a algo social, ¿no?
Claro.
Responde a algo de una necesidad de las personas.
El apoyo también, ¿qué repercusión tiene más allá de vos y tu trayectoria como investigador, ¿no? Como ¿qué relevancia ves que tiene para...?
Es que yo creo que la relevancia es como algo medio como que fundamental incluso para las investigaciones, ¿no? Como buscarle eso que digas, tipo, esto va a servir para algo, si no hay como algo que falta. Creo que eso como que era relevante y tenía algo como muy... Estaba muy vinculado a un problema social o, del uso de suelo y de la gestión económica de la zona. Y bueno, y particularmente este último PAIE, creo que era un poco más tirado a como aprovechar los recursos, ¿no? Tenemos esta estación sismológica uruguaya en la base científica uruguaya, usémosla, usemos los datos, está generando un montón de datos continuos de 24 horas, usémoslos, aprovechémoslos y además aprovechemos que está este evento geológico puntual. Siempre el estudio de esas cosas que quizás para una persona no son tan cercanas, uno piensa, bueno, ¿y para qué sirve? ¿Qué me sirve estudiar los terremotos en la Antártida? Digo, nada más alejado de mi realidad actual. Y un poco todo lo que sabemos ahora de la Tierra es porque se ha desarrollado estudios de eso y un montón de cosas que finalmente tienen que ver con algo práctico, por ejemplo, un descubrimiento de algún yacimiento mineral o, bueno, los riesgos sísmicos, por ejemplo, en países quizás con mucha más cultura de sismos como Chile o Japón o Estados Unidos. Nada, dieron estos pasos, ¿no? En algún momento alguien se puso a estudiar algo que quizás en un momento decís no está tan relacionado y después terminás desarrollando o pudiendo indicar con números, con cosas como muy sólidas, cuál es el riesgo de que te pueda pasar algo con un terremoto en tal parte de la ciudad, por ejemplo. Y además, que es algo que a mí me interesaba mucho respecto a como a este último proyecto particular, es que Uruguay, nosotros no tenemos cultura de sismos porque es verdad que Uruguay tiene pocos sismos, o se dice como usualmente que es un país asísmico, ¿no? No tenemos terremotos. Hace unos años, bueno, Leda Sánchez y el Observatorio Geofísico del Uruguay, la OGU, viene trabajando mucho en esto de tener una red sísmica nacional. Tipo, básicamente es tener sismógrafos que estén registrando en todo el país. Cosa de que si tenemos o no tenemos sismos, básicamente decir tipo, hay y no hay, o por qué, no sea simplemente un yo no sentí nada, sino tengo datos de que hay o que no hay. Bueno, en estos últimos años incluso han salido muchos datos, incluso Leda ha sido bastante conocida, de que, bueno, hay sismos, evidentemente, y cada tanto hay alguno. ¿Y qué significa eso para un país que no está preparado? O sea, no tenemos cero cultura de qué es un sismo, cómo se siente, qué hago si hay un terremoto, estoy en un edificio, que me voy a algún lado, me quedo donde estoy, ¿qué hago? Y además de eso, como que incluso la academia en geología no tiene tanta eso, cultura o información o carrera en sismología, particularmente, que es como el tema de el PAIE, dentro del área de la geofísica, la sismología, que para mí es súper interesante.
¿Te animás a contarnos qué relevancia específica tiene o ha tenido para vos en esta trayectoria de investigación el apoyo de la herramienta de iniciación?
Y en realidad es una herramienta, para mí es una herramienta fundamental, porque obviamente quienes investigamos hacemos puzzles increíblemente complejos.
En tu caso, Lionel.
Para poder sostener la actividad de investigación, ¿no? De mandando proyectos a todos lados, básicamente para poder sustentar la actividad propia y ocasionalmente, y estamos muy agradecidos cuando es posible, además fomentar otra trayectoria o generar grupos, ¿no? En mi caso, bueno, eso, tengo inserción en el Departamento de Sociología, tengo horas de investigación ahí, de todas maneras, obviamente, en general han sido pocas, y entonces el proyecto de iniciación permite tener una dedicación mayor y al mismo tiempo ir también consolidando esto que decían de ir generando una impronta personal, una mayor autonomía como investigador, poder poner algunos otros temas sobre la mesa que vayan especificando cosas ya existentes, pero dándole un rumbo nuevo, eso es bueno. Y siempre hay que recordar, digamos, yo creo que las y los investigadores uruguayos tenemos una eficacia increíble, porque a nivel comparativo, lo que se destina en términos de presupuesto y lo que se logra, es realmente mucho lo que se logra para lo que se destina. Ahí la CSIC tiene un rol fundamental, obviamente que es la principal agencia, en este caso de la UDELAR, pero a nivel nacional, que permite investigar. Obviamente la ANI tiene un rol fundamental, después hay privados, fundaciones, pero básicamente la que está sosteniendo la investigación en Uruguay es la UDELAR, y dentro de la UDELAR la CSIC. Y en mi caso personal me permitió justamente ir generando, ir consolidando esta línea de trabajo. Y bueno, y también irle dando proyección y poder investigar un poquito más.
No, está bueno lo que traías de los diferentes programas, porque bueno, esto, ¿no? Tenemos dos PAIES, ¿no? En el transcurso de tu licenciatura. Y bueno, y otros programas de iniciación en tu caso y otros que ya comentaste que hemos trabajado acá. Pero claro, que dan una mirada un poco más global, ¿no? A lo que es la trayectoria del investigador o de la investigadora particularmente, pero también del conocimiento, cómo se va elaborando, ¿no? Y tener como una herramienta así que apoye toda esa cadena, está bueno como hacerle el seguimiento.
Tal cual. Yo, particularmente, bueno, ciencias, como ya mencioné, tienen mucha cultura de los PAIES, ¿no? Pero creo que hay algo como de los PAIES que es como súper importante, que es como eso de darle al estudiante como la chance de hacer algo. Uh-huh. Y si bien, nada, ciencias tienen mucha cultura de eso, creo que está muy bueno que se difunda y que se sepa más. Porque, bueno, tengo conocidos, amigos de otras carreras que no conocen PAI o no, digamos, de su interés quizás tanto hacer investigación, pero quizás otra gente de otras carreras, ¿sí? Y nada, y saber que tiene como estas posibilidades, ¿no? Que si sos estudiante o si estás en tu doctorado, en tu posgrado, que puedas hacer investigación, es como, nada, maravilloso y te forma mucho.
Diario de Campo. Conocimientos que dejan huellas.
Capaz que está bueno que nos cuenten un poco quiénes son. No, y cómo, sobre todo, cómo ha sido su trayectoria previa a entrar a la universidad, capaz que en tu caso es más reciente, Agustín. Y cómo derivaste en esta hermosa carrera que es geología y de la que poquito sabemos.
Geología, qué carrera maravillosa.
Contanos antes, más remontándonos, digamos, cómo.
A mis inicios.
Sí, o cómo se. Si identificás algún momento de tu vida que ya te gustaba, no sé.
Yo creo que desde muy chico siempre me gustó la ciencia. La ciencia como concepto, sin saber tanto. Me gustaba mucho eso del método científico, experimentar, me parecía como algo maravilloso, como que me entusiasmaba y me interesaba. Sí, más hacia el final de la secundaria, sabía que quería hacer algo relacionado con ciencia, capaz que algo más física, matemáticas. Me tiraba también por quizás la ingeniería o alguna carrera del estilo. Y bueno, tuve algún profesor que en algún momento había oído escuchar de geología, sin saber mucho tampoco. Y el momento en el que me decidí fue cuando, yo en realidad soy de Maldonado, terminé sexto de liceo en Maldonado, y fue cuando hicimos una visita a la facultad de acá en Montevideo. Y me acuerdo que la facultad de ciencias me gustó mucho, pero el edificio, no sin saber tanto incluso de la carrera. La facultad de ingeniería fuimos, me pareció muy bella y todo, pero creo que justo estaba en periodo de exámenes, había muy poca gente, estaba todo muy lúgubre, un ambiente hostil, tal cual. Y bueno, en su momento dije, bueno, me gusta ciencias, además me gusta el concepto de ciencias como ciencia bien académica. Entre las posibles carreras que había, fui viendo cuál me gustaba, sabía que biología no era algo que me interesara tanto, quería algo más capaz que físico-matemáticas, pero me interesaba mucho también el hecho de que es una ciencia natural, ¿no? Uh-huh. Como que es algo que explica tipo más la naturaleza, no es tan abstracto.
¿Traías como algunos elementos previo, digamos, a que entraras a la facultad o previo al liceo, incluso que tus intereses por la ciencia, pero con términos como que me da la sensación que bastante procesados, ¿no? Bastante digeridos. ¿Cómo? ¿Hay algo así, alguna imagen tuya, digamos, experimentando con cuestiones relacionadas con las ciencias?
Bueno, en el liceo también participé en clubes de ciencia. Sí. Y nada, eso creo que fue una de las primeras, mis primeros acercamientos a la ciencia y al hecho de investigar. Y creo que eso fue como también un momento quizás clave que digo, bueno, esto está divertido, me gusta, me llena.
Está bueno porque traes como esa, como la sensación de placer y de disfrute, sí, ¿no? Sí. Atrás de la ciencia, que es una linda mirada.
Sí.
En tu caso, Lionel, como que acá hay que hacer, quizás como merece la pena hacer una diferencia entre, vos ya no estás en una etapa, digamos, no sos estudiante, claro, sí, tu iniciación es como más en una iniciación de una investigación ya en curso, digamos, ¿no?
Claro, tal cual. Sí, bueno, el proyecto y un poco donde vengo investigando tiene que ver con la sociología y la educación, hay cosas vinculadas a la convivencia, yo ahí le digo como temas de reconocimiento, pero igual siempre hay como elementos en común como las trayectorias vitales que uno tiene, que te motivan a preguntarte cosas, ¿no? Yo también viví en el interior de chico, viví en Paysandú, en Rosario, mi padre se mudó mucho y vine a Montevideo a hacer el liceo en la crisis y poscrisis, capaz que 2002, 2003, ¿no? Momentos también donde el espacio educativo era como estaba atravesado por mucho conflicto, era como algo que generaba experiencias, digamos, muy desiguales, mucho sufrimiento también en un espacio que tiene que ser de disfrute, ¿no? Fenómenos de la violencia, ahí se empieza a hablar como el tema de la violencia en la educación. Y bueno, ahí yo es un poco lo que experimenté también en la etapa liceal y al mismo tiempo un espacio obviamente súper potente, súper rico, de hacer amigos, de enamorarte de las cosas también que te gustan, que estás experimentando, explorando. Y bueno, y después en esa etapa me interesé por la sociología. Y después específicamente en la sociología, problematizar un poco estas cuestiones de la violencia escolar, después de la convivencia, y bueno, y ahora de lo que es como el reconocimiento a la participación en el espacio educativo, que es donde estoy investigando.
Me gustaría que nos cuenten ahora eso, cuando empiezan en la universidad mismo, digamos, cuando ya se introducen en las respectivas licenciaturas. Primero, ¿cuál fue la primera experiencia que tuvieron? ¿Qué recuerdos evocan, digamos, de esos primeros años en relación con este prurito por saber y conocer y trabajar desde la investigación?
Yo particularmente recuerdo mi primer año como con bastante alegría, digamos. Yo vengo de una familia en la que, en general, digamos, como el nivel de educación llevaba hasta el secundario y sin finalizarlo, y como estar viviendo la universidad sentía tipo, wow, esto es algo que quería, esto es como un sueño. Ya el hecho de estar, ni siquiera mucho más allá, como medio encandilado por estar en la universidad. Ni bien empezamos como con las primeras materias, recuerdo que compartía también muchas materias de un tronco en común, sobre todo con la licenciatura en biología, mucha gente de distintos lados, conocés un montón de personas tipo de tu misma edad, mismos intereses, es la verdad que muy, no sé, muy enriquecedor. Y bueno, y a medida que fue avanzando la carrera, aprendiendo más sobre la disciplina en sí de la geología y todas las cosas que implica, te vas enamorando de pequeños detalles de esta materia, esta materia está de más.
Contanos
esta materia,
algunos detalles de... ¿Algunos porque detalles? No es una carrera muy común, bueno, no puede tener alguna idea, pero...
Bueno, geología primero es una carrera que tiene muchas salidas de campo. Salís mucho al interior del Uruguay, salís mucho como a ver esos afloramientos de roca, ¿no? Lugares donde ves las rocas, las estructuras, sus elementos como in situ, en el lugar en sí. Y eso ya de por sí le da como otra dimensión más, que no es tipo solo el aula o solo vos y una compu capaz o un libro aprendiendo, sino que es tu mundo se transforma en tu laboratorio,
o sea,
en tu forma de aprender.
La masa desde
tal cual, tal cual. Y tenés que romper una roca, a ver qué tiene adentro, digamos.
Hacías referencia como a la roca, pero hay otros tipos de... no sé cómo es el término técnico, de partes de la Tierra, digamos, de capas. O...
Sí, como que tenés muchos elementos de estudio, digamos. Las rocas es como algo fundamental, ¿no? Las rocas está compuesto, digamos, más para abajo, por minerales, que son como estructuras químicas sólidas, ordenadas, pero son como cosas sólidas que forman rocas. Y las rocas, a su vez, cada roca tiene como su significancia. Una roca se pudo haber formado, por ejemplo, por una lava que se solidifica, que puede ser en el exterior de la Tierra, puede ser en el interior también. Tenés rocas que se forman por descomposición de otras rocas. Tenés, por ejemplo, la arena que después se transforma en roca. Tenés rocas que son transformaciones, metamórficas se llama, pero que son transformaciones por presión y temperatura de esas otras rocas. Entonces tenés como muchas cosas y cada roca como que carga una historia de millones de años. Esa es otra cosa de la geología que es como muy interesante y también un poco desafiante, que es la magnitud del tiempo geológico. Es muy amplio, ¿no? Vos tenés que empezar a pensar en millones de años. Y claro, una persona que vive 100 años es muy difícil pensar en millones de años. Y en escalas también muy grandes, montañas, extensiones larguísimas, no sé, desiertos, biomas enormes. Tenés muchos elementos o cosas para estudiar, digamos, desde lo más ínfimo, como puede ser un mineral, como puede ser la estructura química de un mineral, como muy pequeño, hasta cosas más grandes como la geotectónica, las placas tectónicas.
Diario de campo. Conocimientos que dejan huellas.
Lionel, contanos, remontándonos a tus inicios como estudiante de la licenciatura en sociología, ¿no?
En sociología. Sí, en realidad me había colgado con lo que estabas contando porque curiosamente siento que hay muchas similitudes con cómo se experimenta una disciplina que es tan distinta como la sociología. Como en eso de la curiosidad de que todo lo que está pasando pueda tener algo secreto, como algo misterioso, ¿no? Que vos de repente, como intentar trascender lo obvio, lo cotidiano, las costumbres, y meterse ahí en ver qué hay atrás.
Claro, ahí viene el rol del científico, la científica, de develar ese misterio, ¿no?
Como... Claro, con la salvedad que esto es como un parteaguas importante entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, que es obviamente nuestro involucramiento, digamos, mayor, cultural, con ese objeto del cual somos parte. Todas las cosas que estudiamos nos involucran a nosotros, tenemos un posicionamiento y como saber un poco cuál es también un elemento. Pero en realidad mi experiencia también fue muy parecida cuando entré a facultad. Una primera cosa que creo que es a reivindicar es eso de la experiencia universitaria. Lo traía también en eso de pensar el espacio escolar en el proyecto de la experiencia inicial, o sea, de los gurises encerrados por 2 años y volver a estar con otros y con otras. Y un poco algo parecido pasa cuando ingresas a la universidad, de repente te encontrás con gente de todos lados que le interesa lo mismo que a vos, participar de cosas que a veces se palpan de una manera poco sistemática, pero son muy importantes, como ir a el toco venir, ese toque que hace todos los años la universidad y están ahí los cantantes, los músicos, importante, y ves de repente que es una comunidad enorme y tomás la calle y de repente te quedás ahí como viendo todo eso que acontece, que precisa que estés ahí, digamos, sí, físicamente,
sí.
¿No?
Una cosa muy identitaria también, ¿no? De pertenencia.
Identitaria, sí. Claro, de disfrute, de ciudadanía, como todo eso que pasa que parece como los márgenes de una propuesta educativa y en realidad hace a que después nos juntemos, generemos ideas, podamos trabajar colaborativamente, todo eso es parte de eso también.
En el transcurso de tu licenciatura, ¿cómo veías eso que decías hoy, la paradoja, si se quiere, la investigación en las ciencias sociales, de ser parte de estar involucrado, digamos, en el objeto, ¿no? Porque diferenciarse de una roca me parece que es como bastante más...
Simple,
no, pero intuitivamente
natural.
Para sí, la gente...
Incluso
¿no?
la que gente
no
más está... quieta
claro, exacto.
Puede separarse.
No,
de la
pero
roca.
Digo, hay una clara diferencia, ¿no? Entre... con respecto al objeto, no estoy bromeando, estoy hablando en serio, ¿no? Que
sí,
para
sí,
la gente que no está vinculada con la investigación científica, o sea, ¿cómo explicar esto, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos en el transcurso de la licenciatura? ¿Y cómo fuiste atravesando, digamos, ese rol como estudiante de la licenciatura, pero a su vez como iniciándote en la investigación?
Bueno, la licenciatura en sociología en particular tiene una fortaleza muy grande en términos de epistemología y metodología de la investigación. De hecho, son algo así como 10, 12 cursos a lo largo de la carrera. Eso es una formación muy grande y usualmente participamos muy fuertemente en las metodologías en las ciencias sociales en general. Y un elemento con el que empezamos la formación, que es aparte donde doy clase, la reflexión en torno a la ruptura con ese objeto, no una ruptura epistemológica con el objeto del cual somos parte. O sea, ¿cómo puedo generar una distancia? pensando en que todos los fenómenos en los cuales investigamos somos parte, ¿no? Hablamos de violencia de género y, bueno, no es lo mismo ser varones que ser mujeres o disidencias, ¿no? Hablamos de descentralización y no es lo mismo haber experimentado estar en Montevideo o conocer, ¿no? Y digamos, esas cuestiones nos atraviesan, lo sepamos o no. Y en ese sentido creo que la carrera tiene ahí, y cada vez ha fortalecido más, un proceso, digamos, metodológico, epistemológico, de pensar con qué anclajes, con qué elementos podemos ir generando esa ruptura y construir ese objeto, a pesar de que siempre seamos parte de él, pero intentar justamente colocarlo, formularlo en preguntas, en conceptos que nos permitan abordarlo de una manera científica, justamente, ¿no?
Muchas gracias por haber estado con nosotros, Agustín Chanes y Leonel Rivero.
Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes. Un gusto.
Esto fue Diario de Campo, un programa donde el conocimiento deja huella.
El Prorrectorado de Investigación fomenta y gestiona la creación de conocimiento a través de múltiples herramientas enmarcadas en políticas de investigación de la Universidad de la República. Trabaja para la promoción, difusión y democratización del conocimiento, en el entendido de que la investigación científica colabora con los problemas del conjunto de la sociedad y es uno de los principales motores para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país.
Por más información sobre la investigación en la universidad y la apertura de llamados, visita el sitio web investigacion.udelar.edu.uy.
Diario de Campo. Idea original, Fabio González.
Diseño del proyecto, Laura Sandoval, Fabio González, Manuel González, Matías Rodales, Rodrigo Álvarez y Luz Morán.
Producción y comunicación, Laura Sandoval, Fabio González, Federico Bruno, Analía Mosqueira, Gabriela Burgueño, Inti Clavijo, Manuel González, Luz Morán, Matías Rodales y Rodrigo Álvarez.
Entrevistadora, Cecilia Bértola.
Realización, equipo de Uniradio, Gabriel Gali, Gastón Pepe, Juliana Dancilio y Ramiro Brianza.
Diario de Campo, Uniradio Podcast, Facultad de Información y Comunicación, Prorrectorado de Investigación, Universidad de la República.